COPE Extremadura.
Estar informado.
Una fábrica que produzca 400 millones de cajas al año en Extremadura ya es una realidad. Es Ondupac, que con una inversión de 49 millones de euros no solo promete revolucionar el sector del cartón con tecnología sostenible, sino que también promete crear más de 600 empleos. Hoy ha sido su inauguración en Navalmoral de la Mata. Enrique Hueso es alcalde de la localidad.
Hoy es un día de celebración por la inauguración de un proyecto real, un proyecto que hoy se pone su última piedra, que son los proyectos reales, los verdaderos, los que crean futuro, los que crean asentamiento de población y expectativas económicas e industriales, ¿no? Agradecer a la familia Leal la decisión de montar esta fábrica en Navalmoral de la Mata, los cuales tendrán las puertas de este ayuntamiento abiertas siempre, porque los políticos lo que estamos es para facilitar todo lo posible la creación de industria y la generación de empleo.
Con 60.000 metros cuadrados, esta planta es casi una ciudad del cartón y ya ha arrancado creando 60 empleos directos y 150 indirectos. Pero ojo, que eso es solo el principio, porque la segunda fase llegará a más de 600 puestos entre directos e indirectos. Además, todo el cartón que producen es 100% reciclable, pensado para sectores como el agrícola e industrial y listo para exportar a países como Marruecos, Túnez, Portugal y Francia. María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha dejado claro que esta fábrica es clave para la región.
Nosotros contamos con profesionales altamente cualificados y que están preparados para competir en mercados nacionales e internacionales. Y con esta nueva planta lo que hacemos es reforzar el sector del packaging en nuestra región y también crear más oportunidades de riqueza y de empleo.
Así que ojo, porque Navalmoral no solo está fabricando cajas, sino que está empacando empleo, sostenibilidad y lo que parece un futuro más prometedor para toda la región, para Extremadura. ¿Qué tal? Es miércoles 12 de febrero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy lluvias en toda la región, con temperaturas sin cambio, llegando a 17 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 14 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
A nivel nacional no se deja de hablar de la subida del salario mínimo interprofesional que va a ser contrarrestada por la no actualización del IRPF. Algunos beneficiarios cobrarán a 700 euros más al año, pero 300 irán al Estado. En Extremadura hay 70.000 personas que cobran el SMI, un 20% de los asalariados. En el campo, este porcentaje es incluso mayor, lo cobran uno de cada tres. En COPE hemos querido preguntar a empresarios agrícolas cómo se toman esta subida. Pedro Tolosa es empresario de Tierra de Barros y cree que puede ser la puntilla para algunas explotaciones.
Esto lo que va a repercutir es en explotaciones cada vez menos rentables y trabajos que no se van a realizar. Con lo cual va a suponer un empobrecimiento de los propios agricultores.
Y también sobre este tema hemos hablado en Herrera en COPE Extremadura con el presidente de Asaja en la región, Ángel García Blanco. Cree que más allá de la subida del SMI hay que poner el foco mucho más allá. De nada sirve que suba el SMI si no hay nadie para trabajar en el campo.
Bueno, acudiremos a una mayor mecanización del campo que lo que estamos haciendo y al final nos encontraremos con la sorpresa de que pongan el SMI que pongan, entonces no va a tener ningún efecto dado que no hay trabajadores agrarios.
La cuestión, según los expertos, requiere de soluciones integrales más allá de las políticas salariales. Y te voy a seguir hablando de campo porque la organización agraria La Unión, que ha convocado una manifestación en Mérida el día 26 de este mes, denuncia que la Junta de Extremadura prevé destinar unos 200 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo rural a inversiones que considera no productivas, como el clima, la red Natura o actualizaciones silvícolas, en vez de inyectarlos, por ejemplo, en la modernización, regadíos y rejuvenecimiento del campo. Así se desprende de un documento que va a presentar la Junta al Ministerio y a la Comisión Europea. Luis Cortés es el coordinador de la Unión.
No podemos entender que destinemos 10 millones de euros al clima, 29 de millones de euros a la Red Natura 2000 o 12 millones de euros a actividades silvícolas, entre otros ejemplos. Y, en cambio, no haya dinero para modernización de las explotaciones agrarias y que no haya absolutamente ni un duro para modernizar el campo extremeño o evitar el envejecimiento del mismo.
De momento ya te digo que la Junta de Extremadura ha rechazado la totalidad de las propuestas de la Unión. Y atento a esto, en el último año está siendo habitual el robo de ovejas en Extremadura. El último se produjo, recuerda, hace pocas horas en una finca de Cáceres donde un extrabajador sustrajo más de 260 ovejas. Es un negocio, lo cierto para algunos, en el que las ovejas están perfectamente identificadas en caso de pérdida. Juan Metidieri es el presidente de APAG Extremadura Saja.
Que no se puede entender que con lo que es la trazabilidad, la identificación electrónica que llevan ahora mismo los animales y que encontremos esos problemas, pues la verdad es que no debería de suceder, ¿no? Porque está claro que cuando se roba es porque hay alguien que está comprando ese ganado robado, ¿no? Bueno, mercado negro yo no diría, ¿no? Porque ahora mismo todo el ganado está identificado perfectamente.
Este problema, esos robos, los vivió en primera persona Pedro Soriano, un ganadero de la Siberia.
Estamos en estado de alarma ante la oleada de robos seguidos de corderos de un año prácticamente hasta hoy. Son tan seguidos los robos que la rabia es indescriptible entre nosotros. Además, sabemos que lo hacen seguramente para sus vicios. El equipo Roca está desbordado. No obstante, nosotros lo aceptamos, pedimos refuerzos. Creemos que esto es culpa de una legislación laxa que no castiga a los culpables.
A Pedro le robaron tanto ovejas como corderos. Y por cierto, en COPE te venimos contando durante toda la semana cómo afectan los aranceles de trama al mercado de Extremadura. Te hemos hablado del campo y del sector de los metales y ahora presta atención porque te contamos cómo afecta al oro. Para ponerte en contexto, ahora mismo el precio del oro ha alcanzado un récord histórico, llegando casi a los $3,000 por onza. ¿Por qué ha pasado esto? Lo explica en COPE Fran, propietario de una tienda de venta de oro en Badajoz.
El oro es un valor refugio, entonces cuando sube tanto el oro siempre se ha dicho que es un indicador de que los mercados financieros no están bien, no están estables, pero ahora mismo con todo lo que ha generado la política de aranceles de Donald Trump, pues la gente está temiendo porque se devalúe.
Te cuento esto porque lo cierto es que afecta al comercio, ya que cuando el oro sube de valor, muchas personas ven una oportunidad de negocio y deciden emprender en tiendas de compra-venta de oro, aunque no siempre sale lo rentable que les gustaría.
Y las tiendas se crean para poder aprovechar, digamos, ese nicho de mercado que se abre, pero de que está de moda hablar del precio del oro. Claro, porque por lo general el tipo de perfil que suele abrir este tipo de tiendas es un perfil inversor que cree que puede hacer dinero muy fácil porque el oro está en tendencia alcista. Pero al no tener pulmón ni riñón, no son tiendas que vayan a durar a largo plazo. Y por la experiencia acaban cerrando.
Ya te digo que a pesar de esto, Extremadura es una de las regiones que más vende y compra oro. Por cierto, el yacimiento tartésico de Casas de Turuñuelo será protegido con una cúpula monumental de 116 metros de diámetro, una de las mayores de Europa. Un innovador diseño que va a garantizar la preservación de este espacio arqueológico de más de 2.500 años y que va a permitir visitas sin dañar el terreno. Y ahora, deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Página Deportiva te cuento que el cacereño femenino ha caído eliminado en la prórroga en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Aguantó al Atlético de Madrid femenino durante 115 minutos, pero finalmente perdió 0-2. Era el único equipo de segunda división que disputó esta eliminatoria, quedando como uno de los 8 mejores equipos de España en la Copa de la Reina. Y llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.